Bueno, aquí estamos en este martes tecnológico lleno de amor con este día de San Valentín. Es el séptimo episodio de la novena temporada del martes tecnológico aquí en el matutino de la 91. Recordándoles que este y todos los martes tecnológicos usted puede seguirlos y escucharlo nueva vez en los audios de el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También buena idea seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Lean su contenido y por favor denle like y compartan, no hagan como yo. También visiten su web arturolopezvalerio.com. Buenos días.
Hola Cardotti, ¿cómo estás?
Aquí celebrando San Valentín.
Sí, sí, veo que todo está festivo en los alrededores.
Eso
está
yo muy no bien. Parecería que ando San Valentineada porque ando de black or white, pero.
Eso es un estilo, ¿no? Una forma.
Yes. Y cuéntame, ¿tenemos sociales?
Tenemos algunas cositas, sí. Uh-huh. Agradecer primero a RCC Media por compartir el comentario de la semana pasada a través de sus plataformas. Muy agradecido porque estos temas que hay que observar y las recomendaciones sobre factura electrónica, me alegra que hayan sido difundidas de la manera apropiada. También agradecer al Diario Libre por la difusión de la expansión de la cartera comercial de nuestra firma consultora Tabuga con la alianza con Senroche para la República Dominicana. Y agradecer también al Nuevo Diario por la difusión del tema de hoy. Pueden buscarlo en la página 11 del diario impreso. Y Acento Diario, gracias por la difusión digital.
Bien, ya, por ahí terminado entonces las sociales. ¿Le entramos seguido al tema?
Como diría el poeta popular Pitbull.
Dale.
Dale.
Hoy hablamos de un mapa para la disrupción. Los ejecutivos de hoy tienen la tarea de entender cómo la tecnología está cambiando la forma en que se organizan las empresas y los sectores. Deben estar preparados para aprovechar las oportunidades y riesgos de la disrupción digital o la que esta presenta. Preparados para cambiar la forma en que se regulan los mercados, para crear nuevas arquitecturas de negocios que se adapten a los cambios tecnológicos. Hace más de 20 años, Bill Gates, en su libro Camino al Futuro, describió la superautopista de la información, término que aplicó a la Internet y a todo el potencial que visualizaba en ese entonces. Arturo nos va a explicar cómo ese camino al futuro se convirtió en el mapa para muchos en la industria digital. Todo suyo, los micrófonos.
Gracias, Carlotti. Y un mapa para disrupción hay que tomar en cuenta y puede ir desempolvando ese libro, Camino al Futuro de Bill Gates, porque escuchaba así cuando me conectaba por Dialop hace muchos años atrás ahí. Exacto, con todo el efecto especial. Cómo él hablaba de esta superautopista, decíamos, pero este tipo está loco. Pero el potencial de la Internet se veía. Y quizás muchos no nos imaginamos a lo que íbamos a evolucionar ahora. Luego de las palabras de Gates, una década después, Apple, Google, Amazon, Facebook sacaron partida de la visión de Gates, pero su propia empresa, Microsoft, quería defender el modelo viejo del licenciamiento de Windows. En cambio, las demás empresas apostaron por la nube y otros modelos y crearon diferentes categorías de las cuales hoy disfrutamos esa ventaja y también hemos sido perjudicados de alguna manera. Luego de romper sus propios paradigmas bajo el liderazgo de Satya Nadella, Microsoft empezó a conectar las herramientas y soluciones del ecosistema. En vez de tratar de que la gente le comprara una licencia, montaron Azure, proveen plataformas como Linux y otras soluciones que antes competían uh-huh. y ahora la integran para entregar un valor añadido en su propia casa. Fíjense el cambio de la mentalidad. inclusive atacando irónicamente.
Medio obligadito, ¿eh?
Bueno, el mercado te obliga. Atacando irónicamente al corazón de la misión de su enemigo en el campo de las búsquedas y la publicidad. Me refiero a Google, porque la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. Eso suena bien. Y es lo que hacemos a través de la interfaz de búsqueda. Encontramos y nos conectamos a información. Ahora, este credo ha sido la brújula de dicha compañía. Ahora queda rezagada con el anuncio de la integración del ChatGPT, que es esta herramienta que hemos ya abordado en capítulos anteriores, herramienta de inteligencia artificial que conecta ahora los servicios de búsqueda de Bing, que es el buscador de Microsoft, y otras soluciones como el Office.
El buscador de Microsoft, te lo quieren, buscan la manera de entre... Óyeme, es un asedio casi para que te cambies.
Bueno, el tema es que de lo que vive Google es de publicidad, basada en los resultados de búsqueda. Eso es una industria. Y la publicidad digital, aunque aquí en República Dominicana no es tan, no tiene tanto efecto, quizá visible a nivel económico, pero en mercados foráneos estamos hablando de industria de miles de millones de dólares. Claro. En ese sentido, lo que ha hecho Microsoft es utilizar la fórmula de los demás para integrar un producto dentro de un producto que quizás, como bien apuntas, tú como consumidor no quieres usar, pero ahora tiene tanta novedad que al parecer desplaza al mismo Google en su propia misión. Y esto es interesante porque parece una historia extraída de un cuento de hadas donde el sapo se convierte en príncipe.
¡Qué lindo!
Sí, a propósito de San Valentín. Entonces, esto es una muestra de lo que en este siglo digital es necesario tener un mapa, y se define como un mapa de Borges o un mapa de cambios. Y este término lo acuñan Philip Evans y Patrick Forth, miembros de la firma de Boston Consulting Group. La metáfora del mapa de Borges nos ayuda a entender cómo la tecnología está finalmente alcanzando la visión del científico supremo como la del fabulista supremo. En pocas palabras, la ficción y la tecnología van de la mano en estos días. Uh-huh. Y miren, hasta rimó. Entonces, uh-huh. Y es sumamente interesante, porque ya no hay que esperar a que el poeta imagine, sino que la tecnología ya va de la mano.
Yo quiero que tú veas el poema que me escribieron. Nada más le dijeron, escribe algo de Carlotti. Aquí, y con la inteligencia artificial,
no, mire,
digo yo, bueno.
Un servicio público, el mismo servicio de ChatGPT tiene un servicio de validación, valga toda la redundancia, donde usted puede constatar si el texto que le entregan hoy lo escribió la misma inteligencia artificial. Simplemente uh-huh. Para que no eleve las expectativas de una persona que quizá, por cariño y rapidez, quiere entregarle un texto procesado por una máquina. Dicho esto...
Pero te digo, o sea, el fue una prueba que hizo Christie aquí.
Uh-huh, sí. No, Christie es experta haciendo cartas. Está de Celestina.
Pero mira, yo me quedé como que...
Sí.
Tú le dijiste que yo hacía, más o menos. Oye, me recoge demasiado rápido toda tu información, toda tu huella digital.
Lo que pasa es que quizá ella te alimentó el modelo con variables e información tuya. No, no, bueno.
Y eso fue lo que me asustó.
Mira, ahí te recomendaría, aunque se sale del tema, pero es un servicio público, que busques el libro Outliers de Malcolm Gladwell. Uh-huh. Recomendado, porque a veces entendemos que estas variables de inteligencia artificial como que, que conectó conmigo. No, es que hay un patrón de hecho, es increíble los patrones de datos, que es lo que describe Gladwell en el libro.
Sí, yo pienso que también no. Es la misma forma en que se escriben los horóscopos.
Sí, lo que pasa es que de acuerdo al día en que naces, generalmente a muchas personas le ponen el mismo nombre que tienes. Uh-huh. Y eso es lo que genera esas semejanzas, pero las semejanzas son de periodos de calendarización. Por ejemplo, el que nace en cierto periodo del año lo inscriben en el colegio más tarde porque uh-huh. tienen que esperar el ciclo para que lo inscriban. Eso uh-huh. tienen un contexto diferente que aquellos que nacieron más temprano. Uh-huh. Y fíjense, solamente la fecha de nacimiento, pero eso lo podemos abordar en otro martes tecnológico, uh-huh. ya te construye un sesgo, y es lo que aborda Gladwell en su libro, que los recomiendo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que todo este contexto que es invisible para nosotros, que tiene que venir un investigador y pasarse años para darse cuenta de esos patrones, la máquina lo ve en segundos. Entonces, que aparezca un astrólogo en ChatGPT no me sorprende, porque hay demasiados patrones identificables uh-huh. y nosotros estamos dejando, no huella digital, solamente un dato duro de una fecha de nacimiento te puede dar el contexto de una persona. Y eso evidentemente es lo que uno ve registrado en un horóscopo. Ahora, volviendo al mapa de Borges, entonces Evans y Ford hablan de la atención que los ejecutivos deben invertir en la próxima década para trazar su curso a través del laberinto de una nueva arquitectura de negocio. Porque, así mismo como el ejemplo que pusimos de Microsoft, usted no puede forzar el mingo, como se dice en buen dominicano. Es decir, básicamente usted tiene que construir una ruta para usted recorrer todas estas oportunidades, amenazas, debilidades, bloqueos que podemos encontrar en el camino. Esta idea se basa en el cuento de Jorge Luis Borges, que se llama Del rigor de la ciencia. Es un cuento corto, es un parrafito, que describe un imperio en el que los cartógrafos han creado un mapa tan detallado que ocupa el mismo espacio del mismo imperio.
¡Wow!
Porque, bueno, eso está en el cuento breve. La ironía es que el mapa fue abandonado y el imperio se convirtió en el mapa.
Ok.
Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. La pluma de Borges era muy fina. La disrupción digital ha habilitado nuevas opciones institucionales con economías distintas, como la ubicuidad de sensores y la conectividad que impulsan un ecosistema digital emergente. Las arquitecturas holísticas y apiladas ayudan a construir un nuevo stack industrial, es decir, un conjunto de herramientas que sirven para un propósito tecnológico. Esto supone la digitalización de lo que conocemos y una posible conversión de los elementos físicos en digitales, quitando el valor final a lo que queríamos conservar y construir. Es decir, que luego que lo digitalizamos, al final le ponemos más caso al dato que a la persona. Uh-huh. Al cliente ya lo vemos como un número y no necesariamente como alguien que tiene necesidades, pero esto es algo que entonces vamos a profundizar después de la pausa.
Así es, estamos en el martes tecnológico, este séptimo episodio de la novena temporada.
Con
continuamos en el martes tecnológico, en este episodio número 7 de la novena temporada del martes tecnológico, por aquí por la 91 FM en el matutino. Hoy hablamos sobre un mapa para la disrupción. Les recuerdo que si se perdieron algo de esta primera parte o quieren repasar completo este y los demás martes tecnológicos, solo tienen que seguir este audio en Martes Tecnológico en la plataforma de podcast que le sea a usted más fácil, porque está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Ahorita les digo las redes y eso para que nos dé tiempo a ampliar el tema. Continúe.
De acuerdo. Vamos a abordar nuevamente y demos un pasito hacia atrás. Hablamos de este mapa de disrupción y este mapa de cambios. Los autores Philip Evans y Patrick Ford del Boston Consulting Group hablan de este mapa de Borges, al final de cuentas, que nos ayuda a entender cómo la tecnología está finalmente alcanzando tanto la visión de la ciencia como la de la fábula. Ahora bien, consideremos que los elementos que están en juego son el mapa, que es la geolocalización, el terreno, que es la geopolítica, el signo, que se refiere al dato, el significado, que es el conocimiento, lo virtual, que es lo que llamamos digital ahora, y lo real, que es lo que definimos como analógico, que se están fusionando en un solo sistema. Los elementos mencionados, entonces, muestran un nuevo stack industrial, es decir, un conjunto de herramientas tecnológicas que debemos tener en cada una de nuestras organizaciones. Una arquitectura de capas horizontales que comprende una infraestructura compartida en la parte inferior, comunidades de producción y consumo en la parte superior y oligopolios tradicionales compitiendo en el medio, porque, sépalo, no van a desaparecer. Entonces, un modelo de arquitectura permitiría a las empresas aprovechar los beneficios de la innovación comunitaria en capas superiores y la mejora de la utilización en capas inferiores, superando los costos de transacción adicionales, lo cual es una ventaja para los más pequeños. Existen tres principales cambios en la arquitectura de negocios que se han producido como resultado de la disrupción digital, y estas se definen como olas. Y para una mayor comprensión, pueden buscar en nuestro blog arturolopezpalerio.com y en la cajita de búsqueda pueden escribir olas del internet y ustedes van a encontrar un artículo, creo que de hace una década atrás, en donde describimos este tema en detalle. Pero acá les definimos las tres olas. La primera fue el surgimiento de la economía de internet, en la que los costos de transacción cayeron y la riqueza y el alcance se fusionaron. Esta fue la ola donde las empresas como Microsoft, Apple y Google empujaron la tendencia digital. La segunda fue el surgimiento de la economía de la colaboración, en la que los costos de transacción cayeron aún más y los pequeños se volvieron entonces más hermosos. Es decir, que ya no eran feitos, que no servían para nada, sino que esta creciente masa de MIPYMES, lógicamente tenían y podían ganar más valor y por tanto podían destacarse en el mercado. Esta ola fue impulsada por empresas como IBM, Apple, Google, SAP, Facebook y otras que empezaron a trabajar herramientas para los SMB o las MIPYMES en español. La tercera ola es el surgimiento de la economía de la hiperescalabilidad, en la que los costos de transacción se han reducido aún más y el tamaño, es decir, el volumen, el alcance, se vuelve entonces hermoso o apetecible. Y es ahí donde vemos los unicornios. Si queremos estas empresas que valgan más de $1,000,000,000, porque es lo que llama la atención al capital de inversión. Esta ola está siendo impulsada actualmente por empresas como Amazon, Uber, Airbnb y muchas otras. Y recuerden el concepto que compartimos hace un rato. Los oligopolios están luchando contra esta tendencia. Y es su trabajo. Hasta que, ¿verdad?, definamos otro término. Las olas se caracterizan por la intensificación de las economías de masa, que incluyen economías de escala, alcance y experiencia. Y cuando nos referimos a experiencia, es cómo el usuario interactúa con la plataforma, con el servicio y lo que se lleva y lo que habla luego de ella. Tema que abordamos en la segunda edición de nuestro libro, Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, que es parte de la colección de Tabuga Intelligence. Recomendamos a los empresarios, sobre todo, administrar los datos como un fideicomisario. ¿Qué es esto? Que usted tiene que establecer una gobernanza de los datos. Una muestra es la disposición de la ley 4-23, reciente, calentita del horno, que rige las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, entre los cuales se encuentran los registros biométricos. Toda una industria que se pasó literalmente un lustro, porque el registro de datos biométricos se vino a acelerar por esta tendencia de la tercera ola, no fue antes. Entonces, todas las instituciones estaban, que necesitaban validar una identidad, estaban haciendo captura de datos biométricos. Y ahora la ley 4-23 dice, ustedes no pueden tener esos datos de manera particular. Hay que validarlos directamente con la Junta Central Electoral. Esa es una buena decisión. Ahora, fíjense cómo cambia el panorama. Hay una centralización de los datos, pero también hay una gobernanza que entendemos que se va a ir dando a través del tiempo. Y ese habeas data se va a ir formalizando, que ahora mismo solamente el sector financiero, y creo que tengo 10 años repitiéndolo, es el que tiene la mayor carga a nivel de ley. Esta ley 4-23 ayuda a aclarar este panorama, lo cual es promisorio para el uso de los datos y la defensa de la privacidad del ciudadano, que es lo más importante desde el punto de vista de un Estado. Ahora, los datos personales recopilados por las empresas no deben tratarse como una propiedad simplemente transferida una vez y de forma irrevocable, sino como un cliente al que se le debe servir. Y es ahí donde llamamos la atención a esta situación de que al convertir a un cliente en datos y lo visualizamos como tal, experimentamos en nuestras organizaciones el efecto del mapa de Borges. Porque al ser digitalizado, el individuo deja de tener valor para aquel que observa una base de datos. El operador está viendo, como en La Matriz, esta película de 1999, caracteres en una pantalla. No está viendo que ese contexto, como decía Carlotti, bueno, el ChatGPT literalmente me describió. Sí, pero para OpenAI es un dato que habla sobre una Carlotti y no sobre Carlotti. Entonces, el reto de las organizaciones ahora es poder mantener esa contextualización, de nuevo con el ejemplo, de Carlotti. No perderla, porque cuando la transformo y la llevo a mi sistema, quizá el sistema todavía no tiene los contextos necesarios para cuando venga un tercero, conozca a Carlotti. Okay. Sino que te dice, cliente 2357, uh-huh. Ya inmediatamente ya te despersonalizó. Exacto. Acabas de morir ahí, literalmente, porque se olvida esa metadata adicional que generalmente reside en nuestras memorias y que opera en la amnesia corporativa de las organizaciones. Es el empleado que recuerda al cliente y no el sistema. Y en la medida que esta hiperaceleración avance y no tomemos la medida del lugar, esta brecha entre el negocio tradicional, el negocio dominicano, frente a otro negocio del exterior, que sí contextualiza al cliente, se va a ensanchar, porque los clientes van a seguir prefiriendo una plataforma que les brinde mejor experiencia. Las empresas que establezcan lazos de confianza y legitimidad con clientes obtendrán una ventaja competitiva sobre aquellas que tratan a los sujetos de datos como un producto para revender. Porque, ojo, hay empresas que revenden sus datos, para colmo. Entonces te llama alguien y tú dices, ¿y por qué usted me está llamando? Claro que sí, porque la empresa A le vendió la base de datos a la empresa G, o esa es parte de su grupo económico. Entonces tú dices, a mí no me interesa ese producto, pero te van a llamar 70 veces hasta que logren su objetivo. Los empresarios deben reorganizar sus negocios a lo largo de sus encadenamientos económicos para aprovechar al máximo las oportunidades de disrupción digital. El mapa lo botaron. Cada uno tiene que hacer su ruta. Necesitamos entonces instrumentos que nos ayuden a navegar esta disrupción digital. Y para un contexto, Carlotti tiene un regalo para ustedes.
¿Tú sabes que yo no veo?
Yo me imagino, sí. La pausa ayuda para el drama. Uh-huh.
Ok. La reflexión, hablamos.
Así mismo.
En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos dos mapas desmesurados no satisficieron a los colegios de cartógrafos, levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia que las disciplinas geográficas. Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, libro cuarto, capítulo 65, Lérida, 1958. ¿Y así?
Yes. Ese es el cuento corto del rigor de la ciencia, que uh-huh. del maestro Jorge Luis Borges, que usaba el seudónimo de Suárez Miranda, de Miranda Suárez. Bien. Entonces, listo.
Bueno, pues ya ustedes saben que este y los demás martes tecnológicos, además de todo el programa, está disponible en unos minutos en la 91fm.com, en la sección de podcast. También solo como martes tecnológico pueden seguirlos los audios de el martes tecnológico a través de su plataforma de podcast favorita. Pues está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden, es importante seguir a Arturo López Valerio en sus redes Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Y darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Hoy fue el séptimo episodio de la novena temporada del Martes Tecnológico y hablamos sobre un mapa para la disrupción. Arturo, gracias.
A ti, pasa excelente día.
Igualmente, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.